Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos establecerá una comisión independiente para examinar la insurrección del 6 de enero contra el Capitolio. Esta semana se inicia el proceso para el ingreso de migrantes con casos pendientes de asilo, mientras se recomienda a otros no llegar a la frontera. Legisladores estadounidenses anticipan una profunda revisión al denominado terrorismo interno. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA impondrá estrictos protocolos para el Juego de las Estrellas del 7 de marzo. Así empezamos hoy, martes 16 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y estas las noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncia que se conformará una comisión especial para investigar los violentos hechos del 6 de enero contra el Capitolio. Luis Alberto Facal informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso establecerá una comisión independiente similar a la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que investigue la insurrección en el Capitolio en Washington. Pelosi dijo que la comisión investigará y reportará sobre los hechos y causas relacionados con el ataque terrorista interno del 6 de enero de 2001 contra el complejo del Capitolio de Estados Unidos y relacionados con la interferencia a la transferencia pacífica de poder. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, Pelosi les dijo que la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Después de que el expresidente Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio político en el Senado el pasado sábado, parece estar creciendo el apoyo bipartidista para la creación de una comisión independiente con el fin de que examine la insurrección. Ya se tenían planeadas investigaciones sobre los disturbios. Se programaron audiencias este mes en la Comisión de Normas del Senado. Pelosi le pidió a Russell Honoré, teniente general retirado del ejército, que encabece una revisión inmediata del proceso de seguridad del Capitolio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. A fines de esta semana se iniciará la primera fase de un programa para algunos solicitantes de asilo que fueron enviados a esperar en México, y el Departamento de Seguridad Nacional advierte que alcanza a aquellos que ya tienen el proceso en marcha y desalienta los viajes hacia la frontera. Jorge Agobián tiene los detalles.
Y pues con esta noticia, nuestro milagro ya está a punto de hacerse realidad.
Nicole Hueso tiene 18 meses esperando en México el llamado a una corte de asilo en Estados Unidos. La hondureña forma parte del Protocolo de Protección de Inmigrantes, implementado en 2019.
Todo ese tiempo que hemos estado aquí esperando, hemos pasado muchos ratos feos.
Su expediente podría ser revisado pronto por las autoridades migratorias estadounidenses. Bajo un mecanismo de la administración Biden que comenzará a procesar esta semana los casos pendientes de solicitantes de asilo que fueron retornados a México. A partir de este viernes, unos 300 inmigrantes con casos activos serán procesados diariamente, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Este es un área restringida federal.
El número de beneficiados será limitado. Unas 25.000 personas aproximadamente serán llamadas a presentarse en la frontera.
Este anuncio no debe interpretarse como una oportunidad para que las personas migren de manera irregular a Estados Unidos. Las personas elegibles solo podrán ingresar a través de los puertos de entrada designados en horarios designados. En los próximos días, proporcionaremos instrucciones sobre cómo las personas con casos activos de MPP pueden registrarse de forma remota para su procesamiento.
La agilización del proceso no significará el ingreso completo al país. Algunas personas probablemente serán puestas bajo custodia de las autoridades mientras sus casos son revisados, y otras podrían enfrentar deportación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas subrayaron la creciente amenaza del terrorismo interno durante el juicio político del expresidente Donald Trump luego del asedio mortal del Capitolio del 6 de enero. Ahora, el enfoque cae en el desafío de lograr un equilibrio adecuado entre preocupaciones de seguridad y libertades civiles al abordar la amenaza terrorista nacional. Cientos de personas han sido acusadas por su papel en los disturbios de principios de año, con cargos de entrada violenta, conducta desordenada y agresión a agentes del orden, pero ninguno ha sido acusado de terrorismo interno. interno, ya que no existe una ley específica que lo penalice, como apunta Connor Eldridge, ex fiscal de los Estados Unidos.
Las leyes existentes que tenemos, las muchas leyes que se han utilizado para enjuiciar a las personas que cometieron insurrecciones en el Capitolio el 6 de enero, esas leyes son suficientes, y sean de asesinato o atentado con bombas o esas leyes de tipo explosivo, ya sean leyes de armas.
Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos reforzó las leyes y mejoró los mecanismos de recopilación e intercambio de inteligencia para disuadir amenazas extranjeras. Días después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden dirigió una revisión para abordar de mejor manera el extremismo interno y violento. La vigilancia excesiva de las comunidades musulmanas después del 11 de septiembre ha subrayado uno de los desafíos más claros para responder a las amenazas terroristas, el de evitar la extralimitación del gobierno y lograr el equilibrio adecuado entre mantener la seguridad y las libertades civiles.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresa condolencias al gobierno de Turquía por la ejecución de turcos atrapados en Irak y señala a los responsables. Tony Cano tiene el informe.
El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró este lunes a Ankara que Washington culpa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por las ejecuciones de 13 turcos atrapados en el norte de Irak después de que Turquía calificara la declaración sobre los asesinatos como una broma. En una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, este lunes, Blinken señaló: "Afirmo nuestra opinión de que los terroristas del PKK responden", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La llamada fue la primera entre Blinken y su homólogo de Turquía, casi cuatro semanas después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. Biden aún no ha hablado con Erdogan, una demora que ha sido interpretada por algunos como un desaire de un aliado importante. Turquía señaló que los militantes del PKK ejecutaron a los dos cautivos, incluidos el ejército turco y el personal policial, en medio de una operación militar contra el grupo. Estados Unidos informó el domingo por la noche que está al lado de Turquía, miembro de la OTAN, y que condenaba los asesinatos si se confirmara que la responsabilidad es del PKK. Turquía, ya disgustada por la asociación de Washington con combatientes turcos en la vecina Siria, se enfureció por la condicionalidad de la declaración y convocó al embajador de Estados Unidos a Ankara este lunes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias desde Venezuela, donde defensores de los derechos humanos manifiestan preocupación por el informe preliminar de Relatora de la ONU. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, Colombia recibió el primer lote de vacunas de Pfizer y adelantó el inicio del Plan Nacional de Vacunación. El reporte con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que solamente son 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 las que llegaron al país, el lote de biológicos simboliza la esperanza de los colombianos en la lucha contra el nuevo coronavirus. Las vacunas fueron recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por el presidente Iván Duque y con ellas se iniciará la inmunización del personal de la salud en todo el país, tal como está establecido en el Plan Nacional de Vacunación.
Para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades.
El Plan Nacional de Vacunación está previsto iniciar el 20 de febrero, pero ante la llegada del primer lote de vacunas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se adelantará el proceso.
No va a ser fácil, pero estamos tratando de hacer esfuerzo por anticipar un poco más e iniciar un poco antes la vacunación.
La vacuna de Pfizer requiere una temperatura de almacenamiento de menos 70 grados centígrados y la vacunación con este biológico solo se realizará en zonas urbanas. El infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, señaló que la vacuna de Pfizer utiliza ARN del nuevo coronavirus para generar la inmunidad y desmintió que este biológico pueda causar alteraciones genéticas en los pacientes. Dado que la vacuna de Pfizer amerita dos dosis con 21 días de diferencia, con las 50.000 vacunas se aplicará la primera dosis a personal médico en el país, iniciando mañana miércoles con una enfermera del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el personal de salud de Honduras sigue afectado por contagios por el COVID-19 y dos médicos son los dos últimos decesos registrados. El reporte es de Óscar Ortiz.
Los trabajadores del sector salud, que incluyen médicos, enfermeros y paramédicos, expresan profunda preocupación debido a que el personal de primera línea continúa sumando contagios y decesos por COVID-19, fundamentalmente porque no cuentan con las medidas de seguridad suficientes y el aumento de casos en todo el país. El gremio fue duramente golpeado el fin de semana cuando un joven médico de apenas 28 años y que estuvo trabajando con pacientes afectados del nuevo coronavirus, falleció luego de dos semanas de internación en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, una de las zonas más afectadas por la positividad de casos. Carlos Arita, padre del galeno fallecido, denunció que la muerte de su hijo se debe a la negligencia del sistema sanitario, debido, según explicó, a que no fue atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, únicamente por no tener un carnet de afiliación.
Por negligencia, ahí no tienen nada. La mayor parte del medicamento que a nosotros nos lo pedían, nosotros lo traíamos.
Por su parte, Carlos Umaña, directivo del Colegio Médico de Honduras, condenó el hecho de que más médicos sigan perdiendo la vida.
Los médicos estamos sumamente preocupados, ya que el Ministerio de Salud Pública acaba de reconocer que no viene la vacuna en el mes de febrero.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Honduras, José Orellana, advirtió que la situación está fuera de control.
Hemos superado los 3.000 contagios de trabajadores de enfermería y esto significa que un 35% de los trabajadores de enfermería en el país se han contagiado por COVID-19.
Honduras registra más de 76 médicos y alrededor de 39 enfermeras fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Uruguay crece la preocupación por la llegada de grupos numerosos de cubanos y venezolanos que piden refugio en plena pandemia. El informe con Leonardo Luzzi.
Desde fines de diciembre a la fecha ingresaron a Uruguay más de 500 personas por la frontera con Brasil solicitando refugio. Uruguay tradicionalmente otorga protección legal a los migrantes que llegan debido a distintas circunstancias que tienen en sus países de origen. En plena pandemia de COVID-19, la mayoría de los que están llegando son cubanos y venezolanos. Se investiga además si detrás no hay una organización de tráfico de personas. El tema fue planteado por Richard Sander, intendente del fronterizo departamento de Rivera, ubicado a 500 kilómetros de Montevideo, por donde ingresan los migrantes. La llegada de esas personas fue analizada a nivel de la Cancillería de Uruguay y fue informada a Presidencia de la República.
Tenemos información extraoficial, ¿verdad?, que seguirían llegando en las próximas horas y en los próximos días muchos más migrantes.
Todos los que piden refugio en Uruguay son sometidos a controles por el COVID y deben hacer cuarentena.
Y bueno, eso preocupa porque los lugares de alojamiento, hasta ahora la Cruz Roja se viene haciendo cargo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou trabaja además en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, según lo dijo a Radio Uruguay Miguela Alves, integrante de ese organismo.
Estamos trabajando brindando distintos tipos de asistencia a la población migrante que llega a la frontera, pero también a la que ya está establecida en nuestra frontera.
Muchos de los migrantes, algunos son familias enteras, llegan luego a la capital del país en busca de empleos en momentos en que la economía está resentida por la pandemia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. El Reino Unido se prepara para una lenta y cautelosa desescalada de casos de COVID-19 mientras avanza en su plan de vacunación. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La aparición de una nueva variante del COVID-19 y el aumento incontrolable de nuevos casos, así como la saturación del sistema sanitario, fueron los motivos que llevaron al primer ministro británico, Boris Johnson, a decretar el confinamiento general en el país el 4 de enero. Pero ahora, gracias al descenso de nuevos casos y a los avances en la campaña de vacunación, el país emprende un nuevo camino hacia el final de las estrictas restricciones.
We must be both.
Debemos ser optimistas, pero también pacientes. La próxima semana enviaré una hoja de ruta diciendo tanto como podamos sobre la nueva ruta hacia la normalidad. Aunque algunas cosas son muy inciertas, queremos que este confinamiento sea el último y queremos que el progreso sea cauteloso, pero también irreversible.
Johnson hizo el anuncio destacando que la adopción de medidas para los cambios será gradual y ejerciendo la mayor cautela para evitar un empeoramiento de la situación. Entre tanto, el plan de inmunización sigue su curso e inicia una nueva etapa en la que se vacunarán a personas clínicamente vulnerables entre 65 y 69 años. Además, el secretario de Salud, Matt Hancock, se mostró esperanzado al anunciar que el suministro semanal de vacunas aumentará con el tiempo a medida que la fabricación se acelera. Por ahora, la meta del gobierno británico es administrar la vacuna a todas las personas mayores de 50 años para finales de abril y a toda la población adulta para septiembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Y en otra noticia, Facebook toma acciones para prevenir las noticias falsas sobre las vacunas, eliminando publicaciones que contengan material no verificado sobre las inmunizaciones. Laura Sepúlveda en el reporte.
Con tres acciones puntuales, Facebook busca aportar el control de la pandemia: datos informativos sobre la efectividad de la vacuna, 120 millones de dólares de crédito para campañas de organizaciones y agencias de Naciones Unidas y la eliminación de publicaciones con información falsa.
Hay tanta información en línea que incluso tratar de eliminar parte de la información es difícil, es un desafío. A través de los usuarios que informan cosas que creen que son falsas o su algoritmo que dice, creemos que esto podría ser falso, los verificadores de hechos obtienen una lista de miles de publicaciones todos los días, cosas que pueden ser falsas o que pueden no serlo.
Hasta el momento, 12 millones de publicaciones han sido eliminadas, según informó el director de salud de Facebook. Aaron Schurkman, director ejecutivo de PolitiFact, uno de los muchos verificadores de datos con los que trabaja el gigante de medios sociales, destaca la importancia de la medida, que se basa en una decisión consensuada, pues han comprobado que la información falsa se propaga con mucha más rapidez que la verdadera, y generalmente, señala, es publicada de manera intencional.
Van a depender de periodistas independientes que viven de hacer esto, que miran afirmaciones sobre vacunas o información errónea sobre el COVID, y cuando hay este gran consenso entre todos estos diferentes reporteros, periodistas, van a tomar medidas.
El experto destaca que la solución puede y debería comenzar desde casa, al ser crítico sobre la información publicada por Facebook y otros medios como WhatsApp. Quien la publica tiene credibilidad, cuáles son sus fuentes, es información verificable, son preguntas que nos ayudan a ser nuestros propios verificadores de datos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, aquellos jugadores que participen en el fin de semana del Juego de Estrellas en Atlanta tendrán que permanecer en sus hoteles cuando no estén en la arena, informó la liga a los equipos, y los jugadores y entrenadores, ya sea que formen parte de los eventos del Juego de Estrellas o no, seguirán sometiéndose a pruebas diagnósticas de COVID-19 a diario. La NBA y el sindicato de jugadores acordaron dichas medidas y señaló la liga en un memo en el que detalló los protocolos de salud y seguridad que se aplicarán durante la pausa. La liga planea anunciar los titulares para el Juego de Estrellas el jueves, mientras que los reservas se darán a conocer el 23 de febrero. La primera mitad de temporada concluye el 4 de marzo y los participantes a los eventos del Juego de Estrellas llegarían dos días después a Atlanta. El juego y los concursos de habilidades se realizarán el 7 de marzo y algunos equipos reanudarán sus actividades el 10 de marzo, un día antes de lo previsto. Y hay dos términos que suenan en demasía al iniciar los entrenamientos primaverales de las grandes ligas del béisbol: incertidumbre y paciencia. Incertidumbre porque esa ha sido la constante del béisbol durante el último año, con una nueva temporada en medio de una pandemia de coronavirus que sigue asolando a Estados Unidos. El mejor ejemplo es que no fue hasta la semana pasada cuando se definieron los protocolos sanitarios para la apertura de los campamentos en Arizona y Florida. Y paciencia porque tal vez sea el recurso de mayor auxilio para improvisar por parte de los 30 equipos, fue lo que consignó Alex Cora, de vuelta como manager de los Medias Rojas de Boston, tras cumplir un año de suspensión por su papel en el escándalo de robos de señales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8601.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bien, comenzamos dándole un vistazo a la lista de películas de este fin de semana largo que incluyó El Día de los Presidentes, 15 de febrero, lunes. The Croods, a New Age de DreamWorks Animation, encabezó la taquilla doméstica en este fin de semana con $2 millones. Según analistas, la cifra fue lo suficiente como para llevar al segundo lugar a una película de estreno, Judas y el Mesías Negro, sobre el líder de las Panteras Negras, Fred Hampton, que obtuvo excelentes críticas. La película de Warner Brothers también debutó en el servicio HBO Max, siguiendo los pasos de Wonder Woman 1984 y The Little Things con Denzel Washington, que por cierto obtuvo $2 millones en su tercera semana. Wonder Woman recaudó $1,100,000, lo que debería ser suficiente para ubicarse en el cuarto o quinto lugar en las listas de este fin de semana largo. Los actores Ally McGraw y Ryan O'Neill, de 81 y 79 años de edad, respectivamente, quienes interpretaron a la joven pareja en el drama romántico Love Story, fueron homenajeados con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. La ceremonia se llevó a cabo en línea debido a las restricciones por la pandemia. Love Story se convirtió en un fenómeno cultural a escala mundial y fue nominada a 7 premios de la Academia, ganando uno a Mejor Banda Sonora Original. La película, por cierto, incluye una de las frases más famosas de la década de 1970, Love means never having to say you are sorry. Y ahora vamos al álbum fotográfico 1975. Linda Ronstadt llega al número uno de la Hot 100 con You're No Good, de su álbum Heart Like Wheel, LP que también alcanzó el número uno en la lista Billboard 200. La lista de discos Billboard 200. El segundo tema extraído de ese LP, When Will I Be Loved, se tuvo que conformar con el segundo lugar detrás del super éxito de Captain Anthony, Love Will Keep Us Together. En 1970, Carpenters aparece en la Hot 100 con Ticket to Ride, una versión del éxito de los Beatles, del álbum de Richard y Karen Carpenter, originalmente titulado Ofrenda, pero que luego fue cambiado a Ticket to Ride, reflejando el éxito comercial de la canción. En ese disco también está Close to You, que se ubicó en el número uno, dando inicio a más de una década de éxitos continuos para el dúo de los hermanos Carpenter. En 1993, RuPaul debuta en las 100 calientes con el sencillo Supermodelo. El cantante travesti también grabó una versión de Don't Go Breaking My Heart con Elton John. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.